Buenos días, 7 de septiembre, soy Carlos Moreno el Pulpo, y al igual que tú, ya estoy trabajando. Son las 4 y 6 de la mañana y a esta hora o estás intentando dormir o ya te has puesto en marcha para poner las calles con nosotros. Tu actividad es fundamental para que España continúe creciendo. Es increíble la de gente que ya está currando. Los conductores, los que limpian las calles, los que conservan las carreteras, los camioneros, los agentes de la Guardia Civil, los de la Policía Nacional, que ahora viniendo a la radio me han hecho un control de seguridad y me han preguntado ¿dónde se dirige? Y digo, pues mire, yo ahí a la plaza de ahí delante que voy a trabajar. Dice, ah, ¿a trabajar a estas horas? Digo, sí, mire, yo es que trabajo ahí detrás. Y me dice, pero si usted es el Pulpo. Digo, no me llame de usted, señor agente. Entonces me ha hecho mucha ilusión, así que saludo a los miembros de la Policía Nacional, también a la gente del 112, a la gente de emergencias, a la gente que está haciendo pan, como el tuit que nos acaba de llegar y nos dice José Cortés, estoy haciendo pan, jajaja, y se ríe. Bueno, pues nada, pues que sigue produciendo, haciendo pan para toda España. Hay gente que está trabajando en las fábricas, en áreas de servicio, es decir, que estamos donde estás tú. Y mira, Rubén nos manda un email a poniendolascalles@cope.es y nos cuenta que está en el Centro de Logística Alimentaria de Zaragoza y que junto a él nos escuchan 39 empleados con la COPE a toda caña y que nos escucharon el martes pasado antes del comienzo de Carlos Herrera y alucinaron con el buen rollo que tiene el programa. Nos piden una canción que dentro de un ratito la vamos a poner porque ellos dicen que ya se consideran ponedores de calles. Eso es lo que nos dice Rubén. Y también nos cuentan que nos mandan más mensajes. Bueno, a mí lo que me gustaría saber es en qué estás currando tú ahora, si estás solo o si estás acompañado, si estás con compañeros, cómo es tu currelo y cómo te podemos ayudar. Tienes dos vías para ponerte en contacto ahora con nosotros, mediante Twitter, @poniendocalles, o en el teléfono gratuito del estudio, 950-60-05. Ponedores de calles, ¡a por el lunes! Recuerda el teléfono gratuito 950-60-06. Poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo contigo contándote cosas que seguro más de una vez te has planteado. Como por ejemplo, ¿qué hacemos ante el robo de nuestra propia contraseña para acceder, por ejemplo, a iTunes o a nuestra cuenta bancaria? Menos mal que esta mañana contamos con Fernando de la Cuadra, director de educación de una empresa magnífica de servicios de informática y de seguridad, y nos va a echar un cable para decirnos qué es lo que podemos hacer. Buenos días, Fernando.
Muy buenas noches, días, no sé, a estas horas yo ya
es
no
Es que
sé.
Estas son unas horas intempestivas, ¿verdad? Esto no,
bueno,
son horas.
Hasta que no están puestas las calles, que las ponemos nosotros, da igual.
Pues ya estamos poniendo. A ver, si nos roban la contraseña para acceder, por ejemplo, a nuestra cuenta bancaria, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es?
Bueno, yo creo que habría que diferenciar un poquito entre lo que es la farándula y lo que es de verdad la cosita seria.
Ajá.
En cuanto nos han robado las contraseñas para entrar al banco, ahí estamos ya hablando de un tema muy serio.
Algo muy serio.
Muy serio, estamos hablando de los cuartos. Lo primero, llamar al banco. Pero inmediatamente todos los bancos tienen un sistema de 24 horas de atención al cliente. Eso es, vamos, lógico, igual que si se nos pierde la tarjeta de crédito.
Claro, llamas para que la anulen.
Oye,
que
anularla.
Bueno, pues lo mismo, decir, oye, mira, cancélame el acceso a Internet. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que nos han robado la contraseña.
Un poquito tarde.
Cuando has visto que falta el dinero.
Exacto.
Como te han quitado los 400 euros que tenías en la cuenta.
Ahora tanto.
O 200.
Bueno, y luego está el otro tema de la farándula, que no por ser la farándula es menos importante.
¿A qué te refieres con la farándula?
A nuestras cuentas de Facebook.
Facebook.
A nuestro Twitter, a todo lo que nos sirve para publicar las fotos de las vacaciones, en el fondo.
Claro.
Y no es para otra cosa.
¿Pero y eso cómo lo roban?
Pues lo roban exactamente igual que las contraseñas del banco, engañándonos, haciéndonos picar. Yo mando a cualquier ponedor de calles y le digo, oye, que soy de tu banco. Uh-huh. O que soy de Facebook. Que tienes que entrar aquí porque hay un problema con tu cuenta, y esto es horrible, ¿eh? Y te voy a cancelar la cuenta de Facebook. Uy, la gente dice, coño, no me canceles la cuenta de Facebook, por favor.
¿Pero a quién pican eso?
Bueno,
¿quién pica en eso?
¿Quién pica en eso?
Todo el mundo. Todo el mundo. A mí me ha mandado ayer por la tarde un amigo mío, oye, otro correo de engaño. Y está fenomenalmente hecho. Que si, oye, mira, te mando este Google Doc que tiene cosas importantes, no sé, muy aséptico, pero que te picaba. Y para entrar, te decían que haz un clic en un link que no tiene nada que ver con Google ni nada que se le parezca. Pero para poder entrar a ver ese Google Docs, te piden tu usuario de Google y tu contraseña. Y resulta que estás poniendo tu usuario de Google y contraseña en una página que es igualita, igualita, igualita que la de Google. O que la de Facebook, o que la de Twitter.
¿Y cómo la podemos diferenciar? ¿Por el candadito?
No, el candadito, eso ya casi es lo de menos. El tema es cómo ha venido y a qué link estamos accediendo. Arriba tenemos una barra de direcciones.
Pero, Fernando, también es importante una cosa. ¿Es normal que, por ejemplo, un banco te pida a través de un correo electrónico una contraseña? O eso es lo primero, ¿no?, que nos debe de mosquear cuando a ti te piden desde tu banco o desde Facebook incluso. Mete aquí la contraseña porque tienes que acceder. Eso es raro, ¿no?
Eso es muy, 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 muy raro. El banco de entrada nunca lo va a hacer. Nunca te va a pedir por correo electrónico nada. Si te va a pedir algo, y tenemos experiencia, te va a llamar por teléfono directamente diciendo, claro, oye, aquí, que estamos hablando de dinero. No estamos hablando de, como te digo, la farándula. En el caso de farándula, puede pasar que tengas algún error en tu cuenta de Facebook o que tengas un error en tu cuenta de iTunes. Y a mí me ha pasado. Y te mandan un correo diciéndote, oye, Fernando, por favor, revisa tu cuenta de iTunes. Sin un maldito link, sin absolutamente nada en el que hacer un clic. ¿Para qué? Para que seas tú el que entres en tu cuenta por los canales habituales y así poder diferenciarlo de un correo que te están mandando con un enlace absolutamente engañoso. En cuanto un correo, cuando recibas un correo de lo que sea,
que te pida eso,
del banco, de la COPE, de donde te dé la gana,
mosquéate, ¿no?
Sobre todo cuando tiene un link. Si tiene un link y ese link no está absolutamente claro, mosquéate más que un pavo en Nochebuena.
Claro.
Lo que tienes que hacer en ese caso es entrar directamente por tus cauces habituales. A la cuenta del banco, a la cuenta de Facebook, a la cuenta de lo que te dé la gana, y verificar qué es lo que ha pasado. Porque si sigues el conducto por el que te están indicando en el correo electrónico,
es que
te vas a meter en un pozo en el cual no hay salida.
Claro, claro. ¿Es bueno cambiar constantemente las contraseñas?
No es que sea bueno. Es que es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Yo siempre digo, y mis hijos se enfadan porque dicen que soy muy carca, pero que las contraseñas son como la ropa interior. Primero, no se enseña. Segundo, se cambia con cierta frecuencia.
Más o menos.
Y tercero, no se comparte. Así de sencillo.
Claro.
Cierta frecuencia. ¿Cuánto? Bueno, luego estamos los pirados, como yo, los obsesivos, cada informáticos, hora. Que bueno, no, cada hora no, pero vamos, que una contraseña a mí no me dura 2 semanas.
No ¿Y es si bueno apuntarla?
¿Dónde? En el coco. Anda, que no tenemos neuronas en el cerebro para
apuntar. Pero ahora mismo necesitamos contraseña para todo. Un ejemplo. Yo, por ejemplo...
¿A que nos va a decir la contraseña ahora?
No, no, la contraseña no. La contraseña no, pero bueno, podría haberme pasado, porque a estas horas una ya no sabe muchas veces lo que dice. Yo tengo un montón de contraseñas porque yo compro muchísimo por internet. Ajá. Y entonces si tengo, por ejemplo, compro en 20 tiendas diferentes y tengo que cambiar las 20 contraseñas, yo eso no lo puedo memorizar, Fernando, no sé tú.
Claro.
Sí.
Entonces, ¿qué hago?
¿Qué
patrones hay?
Patrones el que nos inventemos. Vamos a ver, ¿a qué tienes una canción favorita?
Sí.
¿Cuál? ¿Se puede contar o...?
Cántanos.
Venga, da igual.
No. ¿Y bueno, cómo lo que me daba a mí es cantar.
¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo?
Tiempo libre.
Cantamos nosotros todos.
Venga. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
No, en esa no me vais a pillar, ¿eh? Yo ahí no canto, no canto.
Pero báilalo.
Es si a lo único que me niego.
Bueno. Tú te pones esa canción y eliges la primera letra de cada una de las letras de las palabras de esa canción. Ya tienes un chorro de 10 letras, por ejemplo, absolutamente ininteligible para el que no sepa de qué va. ¿Vale? Segunda fase. Tenemos por un lado el ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Son dos partes. Bueno, pues en medio vamos a meter el mes,
¿Unos numeritos?
Unos numeritos. Estamos en septiembre del 2015.
¿De verdad que lo haces así? ¿Cambias todas tus contraseñas con esa
técnica? 0915. Y entre el 09 y 15 meto la inicial del servicio al que estoy accediendo. Así que ya, y lo voy a decir.
Venga.
Lo voy a decir.
¡Qué
mi
bueno!
Contraseña,
¡qué bueno!
Mi contraseña de Twitter son las primeras letras de una de las canciones que más me gustan.
Bien.
Canción que ciertamente cambio de vez en cuando, porque yo soy muy voluble. Ya ves. A continuación, las dos cifras del mes, y se lo digo, es 09.
09.
A continuación, una o dos letras del servicio al que estoy accediendo, el año, y otras 10 o 15 letras. Es que no sé cuántas son. Pero me da igual.
Es que eso es lo que nos pasa a nosotros.
Es que es una frase.
Sí.
¿En qué lugar se enamoró de ti? E. Q.
El acrónimo.
L. S. Pa, 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 pa. Basta con ir tecleando.
Qué raro.
Y ya tienes un tocho de contraseña brutal.
Hay veces que te dicen no más de 6.
Bueno, pues esa es
vaya mierda de sitio. Pues ¿y te fías de él?
Jolín, pues hablamos de cuentas de Microsoft, por ejemplo. Yo tengo una de Hotmail que ya muchas veces te lo limitan. En PayPal, por ejemplo, también te están limitando. Y mi contraseña, que tengo una de 104 caracteres, pues tengo que recortar las 6 y a veces lo paso un poquito mal.
Pues mucho, muy mal, muy mal. O sea, ahora mismo un sitio que me está limitando una contraseña de más de 6 caracteres. Pero es que 6 caracteres entre letras y números...
La página de Iberia, por ejemplo.
Haciendo combinaciones de letras y números...
Sí.
Lo revientas en un bispas. Aunque solo sea aleatoriamente, probando combinaciones aleatorias. Vamos a ver, son 28 letras y 10 números, son 38 caracteres. 6 es, pues, 6 elevado a 28. Algún matemático me estará odiando ahora mismo porque no es correcto. Pero eso que son, 15, 20 millones de combinaciones posibles, o 30, o 40, o 100 millones de combinaciones.
Y habrá un ordenador que lo pueda hacer.
Claro, es muy sencillo.
Madre mía.
Da miedo esto, ¿verdad?
No, da miedo, pero que se pueda arreglar. Que sobre todo, el truco que yo he dado, que tengo contraseñas que parecen churros, o sea, son larguísimas. El otro día mi hijo dice, pero papá, ¿estás tecleando a lo voleo o es tu contraseña?
Claro.
Que no, es mi contraseña. Que no hace falta ser un neurótico como yo. Que se puede hacer de una manera más tranquila. Siempre pongo el ejemplo de los ñus o las gacelas en la selva. Cuando un león va a atacar al rebaño de gacelas, no hace falta ser la gacela más rápida. Basta con no ser la gacela más lenta.
La más lenta.
El león se va a comer a la última. Si tienes un pelín más de seguridad que la última gacela, te libras.
Te libras.
El peor, supongo, la que tiene más posibilidades de que le hackeen la cuenta de Facebook, por ejemplo.
Es 111.
Es... Bueno, ese y el del típico de tu aniversario, entre otras cosas porque lo pones en la propia página, página de Facebook. Claro, ¿cuál es tu cumpleaños?
Hay preguntas secretas que vamos. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Vamos a ver, estoy en Facebook, he publicado 80 fotos de Toby.
Claro. Oye, Fernando, para acabar, una cosa. Esas aplicaciones que hay que son generadoras automáticas de contraseñas para las propias aplicaciones que tienes en el móvil, sí, por ejemplo. ¿Eso es de fiar?
Sí, porque lo que hacen es seguir un algoritmo aleatorio, mezclan a lo mejor tu nombre del móvil más tu correo más la hora, más la fecha más la presión atmosférica en ese momento en Guadalajara.
Joder,
y con todo ello generan una contraseña. Si lo vuelves a intentar hacer ya son datos absolutamente distintos y es una contraseña absolutamente aleatoria. Lo que pasa es que acuérdate de ella.
Claro, habrá que guardarla. Fernando, me gustaría que te vinieras algún día más con nosotros y nos contaras estas cosas que me han gustado bastante.
Oye, cuando quieras.
Hay que poner las calles, acuérdate.
Sí, y además, yo ya que soy ponedor oficial, yo vengo a poner las calles donde hagan falta.
Y yo me voy a cambiar ahora mismo todas las contraseñas.
Yo también.
Así me gusta.
Yo tengo un Excel con todas mis contraseñas en el propio ordenador. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Ah, perdón.
No lo digas, por lo menos no lo digas. Vale, no, de verdad, no lo digas.
Lo voy a borrar. Ahora, mismo
que
lo borro.
Ahora ya saben hasta dónde lo tienes.
Que no, pero ya lo voy a borrar.
No,
ya...
sí, pero ahora me voy a llevar el ordenador, tranquilo.
Menos mal que no es el mío. Fernando de la Cuadra, director de educación de una empresa magnífica de Internet, ESET, y de seguridad informática. Gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles, en COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Las 4 y 20, las 3 y 20 en las Islas Canarias. Estás escuchando y haciendo con nosotros Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, donde ahora nos enteramos del tiempo que vamos a tener. Gloria.
Si miramos el mapa, viene cargado de nubes y chubascos. Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía van a tener cielos nubosos y tormentas localmente fuertes. Estas tormentas se podrán extender a lo largo del día, pero de forma más débil, a otras zonas de la península e Ibiza, excepto Galicia, Cantábrico y Pirineos. El sol va a brillar, pero también tapado en ciertos momentos por las nubes en Asturias, País Vasco y Galicia. Las temperaturas durante el día subirán en la zona de Levante, Baleares, Cantábrico Occidental y Galicia y bajarán en la mitad sur peninsular. En la capital habrá intervalos nubosos y en cuanto a las temperaturas habrá pocos cambios.
Muchas gracias, Gloria. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, que te veo ahí cogiendo el teléfono como si no costara, ¿eh?
Es que es empezar el programa y constantemente las llamadas van ahí rápido, o constantemente.
Sea que hay muchos ponedores, ¿no? Poniéndose
hay
en contacto con nosotros.
Hay muchísimos ponedores, es que España se hace a base de ponedores.
Hombre, claro que sí, claro que sí. Hay que reivindicar a los ponedores de calles, que son los que levantamos España.
Pues han llegado ya unos cuantos mensajes. Por ejemplo, en Twitter, Joseba Uribe dice: me iba a dormir hasta que me he enterado de que hoy ponemos las calles.
Hombre, claro, todos los días.
Malesarmiento.
¿Perdona?
Melesarmiento, uh-huh. Así se llama en Twitter. Estamos en el centro logístico de Correos en Santiago de Compostela. Y que sepamos, y que sepáis, que los de Correos también curramos de noche.
Hombre, claro, chicos.
JL Villegasme dice: Pulpo, ¿y los taxistas qué? ¿Ni una mención?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Entró la semana pasada un taxista de Ibiza. Así que, pues que llamen.
Eso es lo que dice.
Hay mucho taxista.
Nos ha llamado un trabajador de la provincia de Toledo, que no nos ha querido concretar exactamente su nombre, pero que quiere mandar un saludo a todos los vigilantes de seguridad del país, porque ellos también están poniendo las calles, nos ha dicho. También Ramón, un camionero que se dirige de Vitoria a Madrid y que también nos está escuchando y nos manda un saludo, Pulpo. Y termino, que seguro que ahora llegarán muchísimos más mensajes. En Facebook, Marcela Cortés dice: yo acabo de salir de trabajar, así que buen programa esta madrugada, chicos.
Qué bien, muy bien, muchas gracias, Mónica. El teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Me encantaría hablar contigo, así que si lo quieres marcar, aquí te estoy esperando. Ahora vamos a repasar de forma breve las noticias más destacadas de la jornada y lo hacemos como siempre con Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos.
Pues esta noche, Pulpo, tenemos que seguir hablando del accidente de Rally de A Coruña. Se elevan ya a 7 los fallecidos tras morir esta noche una de las dos menores que se encontraban ingresadas en estado grave. Tan solo tenía 11 años. Las otras 6 víctimas mortales, entre ellas 2 embarazadas de 9 y 5 meses, serán enterradas hoy en las localidades coruñesas de Cambre y Carral. Una de las embarazadas, la que estaba embarazada de 9 meses, salía de cuentas mañana.
Por favor.
10 de los 16 heridos en este accidente recibían el alta médica este domingo. El alcalde de Carral hablaba de daño irreparable.
Y esperemos que bueno, pues eso, que pase cuanto antes, pues este trago más gordo, y después estar con ellos y apoyarlos en todo lo que se pueda, aunque es irreparable, ¿no?
Esta madrugada la policía ha logrado abortar un motín en el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores, en Valencia. Más de medio centenar de internos ha logrado encaramarse al tejado con material intimidatorio, pero la Policía Nacional ha logrado sofocar el levantamiento.
3 ministros españoles, el de Asuntos Exteriores, el de Industria y la titular de Fomento, se encuentran en Irán en viaje oficial. La visita se produce tan solo 2 meses después del acuerdo con las grandes potencias para limitar su programa nuclear. España quiere recuperar las importantes relaciones económicas que se mantenían hace años con este país asiático.
Esto no sé si es un chiste, pero vamos, a mí me suena chiste, pero vamos, esta mañana el Ayuntamiento de Barcelona vota su adhesión a la Asamblea de Municipios por la Independencia. En principio, los votos favorables de CiU, Esquerra y la CUP no alcanzan la mayoría absoluta necesaria para que la moción salga adelante. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, recuerda que algo como la independencia no puede ser decisión de unos pocos.
Habéis visto en las encuestas de hoy. Hay algunos señores que para proclamar la independencia de Cataluña dice que les basta con el 40% de la población. Oiga, esto es alucinante, ni para una ley orgánica. O sea, no dan ni para una ley orgánica. Y estos señores quieren quitarnos nuestra nacionalidad, quitarnos nuestro pasaporte, quitarnos nuestros derechos, sacarnos del euro con un 40% de los resultados.
Sergio Morate pasa su primera noche en la prisión madrileña de Estremera tras haber sido extraditado este fin de semana desde Rumanía. El juez le imputa dos delitos de asesinato por el crimen de Marina y Laura, ocurrido el pasado 6 de agosto en Cuenca.
La crisis migratoria. Austria ha registrado más de 15.000 entradas solo en el fin de semana, mientras las autoridades europeas siguen sin dar una respuesta al problema de las muertes. Las muestras de solidaridad no cesan. El Papa ha pedido que cada parroquia acoja a una familia, empezando por el Vaticano. José Luis Pinilla, responsable de inmigraciones de la Conferencia Episcopal, analizaba las palabras de Francisco en la linterna del fin de semana.
Lo que el Papa está haciendo es no imponiendo, sino predicando con el ejemplo para que, como él dice a todos sus hermanos obispos, el que se coloca a ese nivel de hermandad con nuestros pastores, lo que está haciendo es precisamente no solo hablar, sino predicar con el ejemplo.
Las 4 y 25 de la mañana, las 3 y 25 de la mañana en las Islas Canarias. Por fin es lunes, tenemos toda la semana para estar juntos y sobre todo para levantar España.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar con. Quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. De la locura ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el fe. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. We'll be right back.
Llegamos a las 4:30 de la mañana, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Es increíble el ambientazo que hay en Twitter. Si nos quieres enviar tú el tuyo, nuestro Twitter es @poniendocalles y nos dice: buenos días, personal sanitario Pulpo, residencia de ancianos, ¿qué sería sin mí, sin la radio? Gracias y mucha suerte. Nos lo manda Eva, la verdad que sí. Y el teléfono gratuito, el 950-6006, que creo que ya ha marcado Chechu, que está en Málaga. Buenos días, Chechu.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, qué contento y qué despierto estás. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Pues ya ves, desde las 8 de la tarde aproximadamente que hemos empezado la ruta, compañero.
Madre mía, pues sí que has empezado pronto a poner las calles, ¿no?
Sí, 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 somos conductor de tráiler y bueno, estamos haciendo la rutita de Algeciras esta noche.
Ajá.
Y la verdad es que muy bien, hemos pasado primero por Antequera, por una plataforma que hay allí de los supermercados Díaz.
Qué bueno.
Y nada, recogiendo alimentación y dando de comer al mundo.
Qué bueno, o sea, que recoges la alimentación y luego la vas depositando para algunos sitios, ¿no?
Sí, esta vez a Ceuta, todo a Ceuta.
Todo a Ceuta.
Sí, sí, sí.
O sea que de Málaga a Algeciras te vas a chupar ahí tus 140, 180 kilómetros.
Chúmale Málaga Antequera primero y Antequera para Algeciras y Algeciras vuelta, claro.
Oye, y en ese recorrido que haces, Chechu, ¿dónde paras a tomarte algo? A ver, recomiéndame un área de servicio que esté bien.
Pues mira, nosotros normalmente siempre paramos en la zona de Estepona, que hay aquí en 24 horas.
Y oye, si oye, no, oye, pues... un respeto a Estepona, que yo tengo casa en Estepona, ¿eh? Y la conozco muy bien. ¿Dónde paras tú? Cuéntame.
Genial, muy bien. Pues la verdad es que, bueno... suelo decir que bueno, que escucho mucho vuestro programa todas las noches y estoy encantado de tenerlo siempre en el camión.
Madre mía.
Y bueno, un saludito a todos los transportistas que estén de noche, que ya está la cosa súper mal con el tema del trabajo y está pues todo sí. apretado.
Pues sí.
Y bueno, nada, que todo vaya bien, que a todos les funcione bien el trabajo y poco más, ¿sabes? Y mucha alegría de escucharos.
Oye, Chechu, ¿te acompaña el programa?
¿El qué, perdón?
¿Te acompaña el programa?
Sí, hombre, por supuesto. No te pueden imaginar a la hora de cuando uno le pega el cabezazo, el tenerlo en antena, por supuesto que sí, estamos despiertos toda la noche.
Pues ya está, Chechu. Aparte de camionero y con honor, que sepas que también eres un ponedor de calles. Un abrazo, Chechu.
Un abrazo, Chato. Un
Buena
saludo.
Ruta. Hasta luego.
Hasta
luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Conectamos con nuestra redacción de informativos propia de Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, no sé si me estás escuchando. Buenos días.
Te escucho, te recibo.
Perfectamente. Me has dicho que hay una noticia de última hora, ¿no?
Sí, no es buena noticia. Un español menos en el Open de Estados Unidos. Ha caído Roberto Bautista, lo ha hecho contra Djokovic en 4 sets. Así que, bueno, nos queda creo que Feliciano López. Suerte.
Bueno, a ver si Felicia no nos da felicidad. Permíteme, estás en Poniendo las Calles, cuidamos a nuestros ponedores y nos hemos enterado de algo que quizás tú no sabías.
Primero os quiero poner en situación. Venga, vámonos a un sitio. Ya estamos en el bar, suenan los cubiertos, las copas, las risas... Pero pasa una cosa, a veces se nos escapan ciertos detalles. Primero quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántas veces habéis abierto la carta de un restaurante y habéis visto en la parte inferior, por ejemplo, un 20% más caro en mesa que en barra? Un
mogollón de veces.
Un montón.
Miles de veces. Bueno, sí. Pues que sepáis que eso está prohibido.
¿Qué dices?
Absolutamente. Para estar más atentos... bueno, estáis alucinando y lo sé. Bueno, pues para estar más atentos y conocer más de cerca qué tipo de estafas se dan en los bares y restaurantes, hemos hablado con el portavoz de la Asociación de Consumidores Facua, Rubén Martín.
Un abuso muy generalizado que provoca bastantes consultas es si pueden indicar que el precio por servirnos en mesa es más elevado que en barra. Y sí lo pueden hacer. Otra cosa es que lo que no se puede admitir es que ese precio aparezca como un porcentaje de incremento a pie de página en las cartas. Tienen que indicar cada uno de los productos qué precio tendrá en mesa y qué precio tendrá en barra. Sencillamente una carta con dos columnas, si no, se estaría vulnerando la legislación de protección al consumidor.
Bueno, parece que esta situación es muy habitual y los consumidores deben saber qué derechos tienen en estos casos.
El consumidor podría incluso negarse a pagar esa demasía, es decir, indicar que cuando vio que la tapa de ensaladilla costaba 2 euros o la ración de croquetas costaba 5, entendía que ese era el precio que iba a pagar, que no tenía que sumarle porcentajes de nada, con lo cual podría exigir el abono de ese precio que vio inicialmente y si no, podría negarse a abonarlo, pedir hoja de reclamaciones, denunciar y la verdad es que el establecimiento tiene las de perder.
Rubén Sánchez también nos ha contado que es necesario tener claros los pasos que tenemos que dar como clientes si queremos denunciarlo.
si vamos a denunciar cualquier abuso, cualquier ilegalidad, es hacerle una foto, tanto a la carta como a la lista de precios que puedan estar exhibiendo en el local con mayor nivel de detalle, y con eso una denuncia ante la Administración de Consumo Autonómica puede derivar en una multa económica importante.
Porque claro, en todos los bares ha habido alguna queja por parte del cliente. Es casi imposible tenernos casi siempre contentos.
Una cosa es que nos atiendan mal, que la comida tarde mucho, que nos la sirvan fría y entendamos que ya no la queremos caliente porque la carne poco hecha va a acabar más dura que la suela de un zapato y por lo tanto tendrían que entregarnos un nuevo plato. Esos problemas lo que acaban provocando es que el cliente no vuelva al establecimiento, incluso que diga, mira, no me tiendas ya, no me cobres lo que me ibas a poner porque no lo quiero. Pero luego estarían irregularidades que nos podemos encontrar cuando nos llega la factura, que nos cobren el cubierto.
Claro, aunque creemos que esto es una nueva moda, esto de cobrar por el cubierto viene de lejos. Hay ejemplos como este.
Cuando le llega la factura, que le cobran 6 euros por el cubierto. Eran 4, 1,5 euros por cada cubierto. No es que le vendieran tenedores y cuchillos en el local, no se los podían llevar a casa.
Cuando nos encontramos con esto, evidentemente tenemos que negarnos.
Lo de cobrar los cubiertos ha existido de toda la vida. La cuestión es que de toda la vida ha sido ilegal. Es como si nos cobraran por limpiarnos la mesa por ponerlos un mantel. Es que hacen falta cubiertos para comer, no vamos a comer con las manos, con lo cual algo inherente al servicio que nos están prestando no puede cobrarse aparte. Entendemos que ya está incluido, igual que la atención de los camareros, igual que la limpieza del local, igual que existan aseos en ese establecimiento. Todo estaría incluido en el precio que estamos pagando por cada plato y bebida.
Y aparte de las cartas con precios sin especificar o que te cobren los cubiertos, ¿cuáles son los últimos timos?
Este verano nos hemos encontrado disparates como el restaurante que cobraba un plus porque la carne estuviera muy hecha. No sabemos si porque estuviera medio cruda aplicaba algún tipo de descuento. Hay algún local que cobra también un suplemento por el hielo y es un auténtico disparate que nos puedan cobrar de más por el hielo de un refresco, porque es que el hielo es tan necesario para tomar un refresco como el vaso o la copa en la que nos van a servir el producto, con lo cual ahí habría ilegalidad, aunque algunos se saltan la ley, por ejemplo, introduciendo nuevas modalidades de productos, como sería el café con hielo, vendiéndolo con un nombre y un precio distinto al café caliente.
Fuerte.
Bueno, estos son solamente algunos abusos que se repiten en los bares, y Facua lo que ha hecho ha sido proponer un hashtag para internet, para las redes sociales, bares para no volver y para que estemos atentos. Evidentemente faltan muchos, como por ejemplo, no pueden cobrarnos por el pan sin avisar, que esto
es muy típico,
pasa.
Sí.
Luego también, bueno, pues no está prohibido compartir el menú del día, que no lo sabemos. El agua del grifo sí que se puede cobrar. De momento esto no es ilegal.
Te pueden intentar timar en muchos sitios, cobrarte más de la cuenta, pero con esto que te hemos contado ya no tienes excusa para estar más alerta cuando te vayas de cañas o a cenar. Son las 4:37 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Es lunes!
So close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall.
Esta canción cuando suena en Poniendo las Calles, lo que tengo claro es que vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de un plan saludable y vamos a hablar con uno de los grandes de la redacción de deportes de la cadena COPE, Banaclocha. Buenos días.
Buenos días, grande Rane será.
Bueno, grande Rane, bueno, tú eres uno de los grandes. Además, ¿cuánto mides tú?
1,86.
¿Y de pie?
44,5, de zapatilla.
De zapatilla, madre mía. Plan saludable, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues el otro día ya dijimos a los oyentes de Poniendo las Calles que hablaríamos hoy de cómo comprarse unas buenas zapatillas para quien quiera correr, para quien quiera caminar, incluso para quienes quieran ir en bicicleta, porque la gente tiene que saber que en España ahora mismo cualquier tienda especializada en ropa deportiva, en calzado, material deportivo, no solo Corte Inglés, no solo grandes almacenes como De Caldón, sino también tiendas chiquititas, ajá, como tipo Evasión, tipo Viquila, tiendas especializadas, todas tienen su podólogo personalizado. Es decir, que tú vas a una tienda, Beatriz va a una tienda, quiere comprarse unas zapatillas buenas. Beatriz, ¿usted qué quiere hacer? Y Beatriz dice, pues yo quiero caminar 3 días a la semana, y cuando camino me gusta caminar pues una hora, hora y media, 3-4 días a la semana. Pero no sabe qué pisada tiene Beatriz.
¡Qué bueno!
Hay que invertir dinero, esto lo decimos seriamente, hay que invertir dinero en unas buenas zapatillas, porque aunque unas zapatillas buenas hoy en el mercado ya valgan mínimo buenas 70-80 euros, que no os parezcan caras a los oyentes, porque al final se trata de la salud del pie, y cuanto más protección y mejor amortiguación tenga el pie, al final unas zapatillas te van a durar igual medio año o un año. Y al final 70-80 euros por un año, yo creo que es una muy buena inversión.
Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que con esas plantillas una zapatilla se convierte en válida para andar y también para correr?
No, depende. Hay zapatillas que valen para correr y otras que simplemente para caminar o para caminar en la montaña. Hay 3 tipos de pisadas, eso lo dirá cualquier podólogo. Así que ya desde ya recomendamos a todos nuestros oyentes que no hayan ido al podólogo, que vayan. Que es una visita rápida, que no tarda nada en analizarle cómo es la pisada.
Que se corten las uñas.
Eso es. Y hay 3 tipos de pisadas. Eso lo tiene que saber la gente, que es la pisada de supinador, que es pisar con la parte exterior del pie. Eso lo notaréis en gente que corre con las piernas muy separadas. Hay gente que corre así un poco atolondradamente,
como si
con las piernas
esquiando.
Separadas. Exactamente. Y pisa con la parte exterior del pie. Eso provoca que las zapatillas tienen un desgaste exterior. Claro. Y por eso las zapatillas para un supinador están más protegidas en la parte exterior. Verás que hay gente que corre con las piernas muy juntas, casi en paralelo, y que pisa por el interior. Eso se llama pronador, que es decir, gastar la parte interior del pie.
Y la rozadura que te provoca.
Y la rozadura que provoca, evidentemente. La parte interior del pie, sobre todo, que es echar todo el peso del cuerpo para adelante. Porque hay que recordar, ya lo dijimos en el primer episodio, que el peso de una persona cuando corre o cuando anda es el equivalente a tres veces todo lo que pesa. Es
cierto,
decir,
cierto,
imprimes
cierto.
Una fuerza 3 veces tu peso cada vez que andas, y ya no te digo cuando corres en una cinta y no sobre arena o sobre suelo en la calle. Así que supinador pie exterior, supinador interior del pie, y luego también algunos que es neutro, que es la mayoría de la gente tiene pisada neutra.
El que flota.
Que es más o menos con la mitad del pie, que es decir, ni supinador ni pronador, que es más o menos la mitad del
con
pie.
Con el puente,
sí.
¿No?
Sí, exactamente, con el puente.
Oye, Ana Clocha, ¿qué consecuencias puede tener correr con unas zapatillas que no son las adecuadas?
¿Qué preguntas hace?
Agujetas lo primero, pinchazos lo segundo, y un dolor muy intenso en la planta del pie, o lo que se dice médicamente fascitis plantar, que es algo que no esperemos que no le suceda a nadie, porque eso es estar un tiempo de baja entre 2 y 3 semanas o a veces un mes. Así que como las fascitis plantares están a la orden del día, lo mejor, como decimos, es, insistimos, antes de comprar una zapatilla, incluso por internet, quien no sepa su tipo de pisada, que acuda al podólogo urgentemente cuando vaya a comprarlas.
Yo tengo muchos amigos que se quejan sobre todo de las rodillas.
De las rodillas, sí. Y a ciertas edades ya eso.
Si he salido a correr y me duele mucho la rodilla derecha, incluso la espalda. ¿Eso también es por el tema de la plantilla o eso ya hay que mirar?
No, eso ya también es por el tema del peso de una persona. Hay personas, por ejemplo, que no corren con su peso adecuado. Los dolores de espalda que pueden provocar ciáticas se deben a que veréis alguna moda de gente corriendo con mochilas. No es recomendable correr con una mochila, salvo que corredores muy especializados que salen a rodar hora y media o 2 horas y evidentemente llevan mochilas cantimploras. Que
claro, pero hay que salir ligerito, ¿no?
Hay que salir ligerito, y es un mito popular. Vamos a derribar un mito popular. Venga. No correr con nada en la espalda. Es decir, cuanto menos peso tenga el cuerpo, sobre todo para correr, por la fuerza que le imprimes a los tendones, a las articulaciones, mejor correr lo más ligeramente posible.
Y yo a esto le añadiría que cuando se sale a correr es mejor no ir hablando. Yo he corrido durante muchos años y cuando hablaba, cuando iba con compañeros hablando, acababas mucho más fatigado.
Evidentemente, porque no sigues la secuencia de respiración que hay que seguir, inspirar y suspirar. Llega un momento, evidentemente, como en la natación, que al final acabas respirando por la boca. Pero hay gente que se tiene que acostumbrar. A mí, yo llevo 10 años corriendo. Este año he cumplido 10 años corriendo, desde que me picó la curiosidad. Pues hasta los 3 o 4 años no aprendí a correr inspirando por la boca y también por la nariz.
Claro.
Al final ya es algo mecánico, que lo haces por inercia, pero si vas hablando con unos colegas, que vas corriendo en grupo, sí, al principio se te va a hacer mentalmente mucho más entretenido, pero a la larga te puede causar un flato mucho más repentino.
Ana Clocha, y nosotros que siempre estamos liados, que siempre estamos aquí en la radio, fíjate qué horas son y estamos aquí metidos. Si quisiésemos hacer deporte, pero no podemos salir a correr, ¿qué nos recomiendas?
Caminar.
Caminar.
Es lo más saludable que hay.
¿Cuánto tiempo? ¿A qué paso?
45-50 minutos al paso estándar. El paso estándar de una persona adulta es 10 minutos por kilómetro, es decir, 6 kilómetros la hora. Ese Bien. Es el paso estándar. Hay gente que luego agiliza más la marcha y puede hacer 7 kilómetros, pero entre 8 y 10 minutos por kilómetro es un paso correcto y a partir de la hora el cuerpo ya empieza a fatigarse. Es decir, que vas haciendo ejercicio, se nota la sudoración y es mucho más saludable que, por ejemplo, ir mucho más deprisa y caminar menos tiempo o caminar durante 2 o 3 horas, pegarte buenos pateos, pero ir más lento. Una hora, hora y media sería lo perfecto. Si no tenemos mucho tiempo, pues evidentemente con andar 45 minutos al día, eso es lo que recomiendan los médicos, caminar 45 minutos diario. Hay mucha gente que lo hace en bicicleta y en algunas ciudades de España, sí, llanas, no en Madrid, por ejemplo, ajá, veréis que la bicicleta está en la orden del día para ir a trabajar. Es un hábito que nos hemos acostumbrado de Europa, sobre todo de países como Países uh-huh. Bajos, como Holanda, por ejemplo. En Italia también se lleva, porque 20 minutos de bicicleta para ir al trabajo, media hora, y otros 20 minutos de vuelta, al final es un ejercicio extra que es muy saludable para el cuerpo humano.
Te quitas el Michelin del verano, que es muy importante.
Lo que te iba a preguntar ahora, lo que pasa es que estamos ya sin tiempo porque nos van a traer el café y nos van a traer unos churritos. Baraclocha, una cosa importante, llega ahora el mal tiempo, llega el fresquito. ¿Tú crees que la gente va a dejar de salir a la calle como estaba haciéndola durante el verano?
No, porque nosotros en plan saludable animamos a que la gente siga haciendo ejercicio. Ha cambiado mucho también estos últimos años. Antes sí, la gente quería esculpir un poquito del cuerpo a partir de marzo, de abril, para ponerse a punto en verano. Ahora no. Ahora ves gente ya corriendo en noviembre, en diciembre, a las 7 de la tarde, que ya es de noche en todo el país. Sí. Hay mucha gente que sale también por calles alumbradas y todo. Así que no... Eso es un hábito que ya que se acabó de decir. La gente ya, y luego hablaremos en próximos días de vestimenta para correr, para andar, de tejidos sintéticos, nuevas ropas deportivas que drenan el sudor perfectamente. O sea, hay todo tipo de ropa deportiva para combatir el frío y para que te apetezca correr escuchando música.
Como perfecto, escuchando radio, que viene fenomenal. Bueno, Baraclocha, hay un montón de asuntos que tocaremos aquí en Poniendo las Calles.
Muchísimos.
Y te damos las gracias por madrugar con nosotros.
Un pequeño dato simplemente.
Adelante, España.
En 2013 se vendieron 2.300.000 pares de zapatillas en España. ¿Sabes cuántos se vendieron el año pasado?
Ni idea.
4.5 millones de pares de zapatillas para correr.
Es un dato importante. España.
Importante. Más del 16% del mercado de las grandes marcas. 16%.
Bueno, un buen dato. Señal de que España se está poniendo las pilas también en el deporte y eso siempre nos viene a todos muy bien.
Un abrazo.
De mi parte.
Un beso.
Seguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:47 de la mañana, las 3:47 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera en COPE. Herrera en COPE. Tenemos un Twitter, arroba poniendo calles, y nos mandan saludos desde Merca, Zaragoza. Qué alegría, Pulpo, encontrarte. Qué recuerdos de oírte desde hace un montón de tiempo. Me sumo al club. Muchísima suerte. Y también José Montoro nos manda un tweet y dice: yo os escucho desde Punta Cana. Vivo aquí por mi carrera musical. Es hora de cenar. Besos desde Punta Cana. Qué cantidad de gente.
Qué suerte, además, vivir allí.
Madre mía, qué tiempecito más bueno hace siempre allí. Es una auténtica gozada. Y tenemos teléfono gratuito en el estudio, 950-6006. Me encanta que lo marques y me encanta descolgarlo y decir: hola, ¿quién hay por ahí?
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo te llamas?
Soy Óscar, buenos días.
Hola, Óscar. Vaya voz, ¿te has levantado hace cuánto, más o menos?
Pues unos 10 minutillos.
10 minutos, pero estás todavía en la cama y tú lo sabes.
No, que vaya, estoy preparado para empezar a poner las calles de camino al trabajo.
¿Pero en qué parte ahora mismo te ubicas? ¿En una casa, en un coche? ¿En dónde estás?
En una casa en Guadalajara.
¿En Guadalajara? ¿Y en qué parte de la casa, Óscar?
En una de las habitaciones.
A ver, enciende y apaga la luz, que yo escuche cómo suena el botón. Esa bombilla tiene que ser LED, porque no tiene apenas potencia, ¿no? Pero, es que, y Óscar, ¿qué haces despierta ahora, por favor?
Pues preparándome para ir ya a la pastelería aquí.
Bueno, estarás orgulloso de levantarte y ponerte a currar, ¿no?
Más de levantarme con vosotros que de tener que ir a currar.
¿Ah, sí? Bueno, sí, pero sí. ¿Esta es tu hora habitual?
Sí.
Muy bien, perfecto. ¿Qué te parece el programa? ¿Te lo estás pasando bien?
Genial. O sea, espero terminar esta semana igual o más encantado que la semana pasada.
Uh-huh. Nosotros aquí, porque tú eres de Guadalajara, pero has dicho que trabajabas en Madrid.
Sí.
Igual que nosotros estamos en la Puerta de Alcalá.
Lo digo por si algún día te dejas caer por aquí, que estás invitado a ver cómo nos comemos uno de tus bollos.
Ah, pues muchísimo.
Pero tiene que traer el bollo, claro.
Claro, por supuesto, ya, yo se le he tirado.
Sí, 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 eso sin problema. Nada, ya la he cogido.
Oscar, pues un abrazo. Recuerda que a partir de ahora, si te preguntan qué eres, eres pastelero y ponedor, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Gracias, Oscar. Saludos, buen día. Oscar. Hasta luego.
Chao.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. Sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás.
Alegre, una canción optimista, una canción que nos pone las pilas a esta hora de la mañana. 4:53, las 3:53 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y tiene ya sobre la mesa las portadas de la prensa nacional y regional. Veamos cómo vienen los periódicos este lunes 7 de septiembre. Beatriz Calderón, ¿qué nos cuenta la prensa?
Cataluña y la crisis migratoria, Pulpo, continúan copando las primeras páginas. Leemos en ABC, la candidatura de Mas maneja una lista negra de catalanes no separatistas y dice, organizaciones y asociaciones independentistas llamarán antes del 27 de septiembre a más de 1.200.000 hogares para convencerles de que voten por una Cataluña fuera de España. Esto da un poco de miedo, la verdad. El Mundo, por su parte, lleva una encuesta de Sigma 2 que refleja los partidos independentistas lograrán la mayoría el 27 de septiembre. Ciudadanos se consolida como segunda fuerza. El País destaca la postura del PSOE en todo este asunto. Cuenta, Pedro Sánchez acepta reconocer la singularidad de Cataluña. Y La Razón lleva, sin embargo, una entrevista con el ministro de Justicia, con Rafael Catalá, que advierte, el gobierno tomará todas las medidas necesarias si más se salta la ley.
Nos comentabas que también la crisis de los refugiados sirios ocupa un lugar destacado en la prensa de hoy. ¿Qué es lo que destacan?
Pues El País, por ejemplo, dice, el gobierno advierte de que no tiene medios para más asilados. España prevé acoger unos 2.300 refugiados, pero se espera que Europa nos pida que demos asilo a 15.000, con lo cual estamos hablando de una diferencia bastante importante. Y es que a nosotros, junto a Francia y Alemania, nos corresponde acoger al 60% de los desplazados que están ahora mismo en Hungría. El Mundo titula: Cameron y Hollande se plantean ahora intervenir en Siria. Terminamos con La Razón: Austria anuncia el cierre gradual de las fronteras.
Bueno, ya hemos repasado la prensa nacional. Quiero saber ahora, por favor, qué nos dicen los periódicos locales y también los regionales.
Empezamos con La Voz de Galicia. Muere una niña de 11 años herida en el rally y destaca las palabras del alcalde de Carral: yo también me hubiese puesto allí con mis hijos. Ya sabes, Pulpo, que tanto la Guardia Civil como los organizadores insisten en que el lugar donde se encontraban los fallecidos era totalmente seguro y que ha sido todo mala suerte por las vueltas de campana que dio el coche, que llegó muy lejos. La Tribuna de Toledo lleva en portada el ingreso en prisión de Morate en la cárcel de Estremera. El acusado, dice, se negó a declarar ante el juez en Cuenca. A la salida del juzgado fue increpado con gritos de asesino. Y las palabras del Papa pidiendo solidaridad a todas las parroquias europeas para con los refugiados también ha sido ampliamente recogida. La Vanguardia cuenta: el Papa moviliza a la Iglesia. Francisco pide a todas las parroquias y monasterios que acojan refugiados. También recogen el tema el Diario de Burgos y el Información de Alicante, donde destacan las palabras del padre de Ailán: ¿de qué me sirve ahora que se me ofrezca el mundo entero? Ya no tengo ni mujer ni hijos.
¡Qué barbaridad! Poniendo las calles en COPE. Buenos días, es lunes, por fin es lunes.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
A puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. Y nosotros, como locos de contentos de ver la cantidad de gente que nos está escribiendo en facebook.com/poniendolascalles, a través de Twitter en Poniendo Calles y también en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, porque nos encanta hablar contigo y conocer qué actividad te estás haciendo a esta hora de la mañana. Recuerda, Poniendo las Calles, el programa de la gente que curra desde bien temprano, el programa donde la gente hace un esfuerzo para levantar este país. Y si te das cuenta, no estás tú solo trabajando, hay un montón de gente como tú. Y piensa también en la cantidad de gente que le gustaría estar trabajando y que todavía no ha podido encontrar trabajo, pero seguro que lo va a encontrar y breve. Tenemos un Twitter que nos dice Mar García Romay: un saludo desde Lausanne, en Suiza. ¡Qué bien, qué bien, qué bien!